Muy buenas tardes. Como otro martes más, estamos en la Hora Flamenca en Fusión Radio. Acompañado a los aparatos Dani Ramírez, hoy tenemos de invitado a Carlos Leal, de Torró y percusionista flamenco. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas, Cristóbal.
Bueno, como todos los días, vamos a arrancar con un tema y hoy vamos a una petición que nos ha hecho nuestro amigo Carlos, que vamos a escuchar a la Fabi. Vamos a por ello. Buena recomendación que nos ha hecho nuestro amigo Carlos. Bueno, Carlos, primero de todo, que hay mucha gente que los flamencos sí sabemos quién eres, pero mucha gente de nuestros oyentes muchas veces no caemos en preguntar quién es el percusionista. ¿Quién es Carlos Leal?
Eso pasa desgraciadamente todavía. Mira que el cajón lleva tiempo en España ya, pero todavía pasa que el percusionista pasa desapercibido y no nos damos cuenta lo importantes que son. A ver, yo soy un niño de Torró, que me crío en una casa llena de música, porque crecí escuchando a Bob Marley, Led Zeppelin, los Rolling, los Chichos, Camarón, La Paquera, Porrina. He tenido una mezcla, yo mismo soy una mezcla y he tenido una mezcla de música en mi casa muy grande. Y eso ha hecho también que me interese mucho por el cajón, porque realmente yo empecé con la batería, por mi hermano, porque mi hermano ya tocaba. Y de la batería, obviamente, como me tiraba más el flamenco, me tuve que ir a algo parecido a la batería en el flamenco. Y escogí el cajón.
Muy bien. Estamos hablando de que dentro de la cultura musical que has tenido tú en tu casa, la vertiente que más te ha tirado a ti hacia el flamenco y has sabido adaptar tu instrumento a lo que hay en el flamenco. Pero en referencia a la poca caso que se le hacen a los percusionistas, muchas veces también le pasa a los guitarristas, porque yo veo carteles por ahí que anuncian festivales y nada más que salen los nombres de los cantadores o de la bailadora. Fulanita y su grupo, fulanito y su grupo. ¿Es falta de respeto? ¿Es poca información por parte de los programadores? Ahí hay un pequeño lazo que se debería correr. Y yo comprendo que un cartel es complicado porque hay que poner muchas letras, que poner mucho de eso, y al final se pone un pegote de letras y no se entiende. Pero hoy en día, que cualquiera sabe leer un QR que te lleva la información y te da todo, ¿habría forma de hacer unos carteles medio?
Sí, lo que pasa es que yo creo que también a lo mejor es como de tanto como de las agrupaciones también muchas veces, como de la institución que hace el cartel o del el programador que hace el cartel, de poner al artista principal y ahorrarse los nombres de los demás. Se podría cambiar eso, pero es verdad que es una costumbre que lleva ya mucho tiempo y sería complicado.
No, hombre, complicado. Yo veo el Festival de Jerez, por ejemplo, el cartel del festival, y en el Festival de Jerez no aparece nada más que el cartel y los promotores. Y después una página web donde te informa de todo lo que va a haber. Y en otro tipo de eventos pasa exactamente lo mismo. Tú ves un mopi en una parada de autobuses y tú no ves un chorro de nombre, un chorro de letra. Ves el cartel y una información y una página web o un QR. Yo creo que eso sería una forma de que se quede el cartel, que te dé la impresión y tengas tú la forma y acceder a la información después a través del móvil. Que sí, que es verdad de que hay un salto generacional, que hay gente que no comprende o no tiene la facilidad de las nuevas tecnologías. Pero para eso tienen que hacer una publicidad específica, tanto en prensa como en radio, como en televisión, a esa gente que no tiene la facilidad con la tecnología. Pero hoy en día el que consume cualquier evento cultural, de lo que estamos hablando, prácticamente tiene conocimiento tecnológico, sí, para acceder a un QR o acceder a una página web, a un Facebook.
Sí, sí.
Yo creo que eso sería más factible que dejar los nombres fuera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sois parte fundamental del espectáculo.
Sí, somos uno más del espectáculo, claro que sí.
Porque muchas veces en otro tipo de música, por ejemplo, el percusionista y el bajista son los que pasan de desapercibidos, pero sin esos dos personajes en un grupo musical no habría compás, no habría un marcaje del tiempo, que son más, prácticamente es el metrónomo del grupo.
Sí.
Se le debería de tener un poquillo más de respeto a esas cosas, pero bueno, ahí lo dejamos, que el que lo quiera recoger que
vamos
lo recoja.
Vamos a dejarlo ahí.
Y vamos con el tema de la percusión. ¿Tú cómo ves la percusión hoy en día? ¿Está bien reflejada? Bien, ¿hay buenos artistas que te sean referencia? ¿O está ahora mismo un poquito decaída la cosa?
A ver, en mi opinión, decaído está el trabajo un poquito, ¿vale? Pero como por el tema del COVID, está todo el mundo así. Pero realmente la percusión flamenca en España está muy bien, sobre todo por la evolución que se le ha dado al instrumento, porque trae el cajón desde Perú, desde hace unos 30 y tantos, casi 40 años, una forma de tocar allí, una forma de hacer el instrumento allí, nos lo trae el maestro Paco para acá, y se le da la evolución que se le ha dado aquí, una vez que llega sobre todo a Madrid, en la forma de construirlo, de hacerlo, y sobre todo en la manera de tocarlo. Porque el cajón en Latinoamérica se tocaba sobre todo mucho de brazo, otro tipo de técnica. Y cuando llega aquí, los grandes, ¿vale? Antonio Carmona, Ramón, Rubén, que iba con Paco, pues le dan otra vuelta. Después llega Israel, el Piraña, que es el referente de todo hoy en día, y le da otra vuelta más. O sea, aplica técnicas de otros instrumentos latinos, no nuestros tampoco, latinos, como las tumbadoras, las congas, bongó, de las tablas indias también se está cogiendo cosas ahora, y lo adapta al cajón, y además lo adapta de una manera perfecta, que es que parece que llevamos toda la vida con el instrumento aquí, uh-huh. De la evolución tan grande que ha tenido en tan pocos años.
Es una evolución muy rápida, incluso sí. En la guitarra tenía una evolución más lenta, porque hasta que llega Paco no arranca la evolución de la música flamenca. Con que al fin y al cabo Paco fue, es que la mentalidad de Paco, esa mente tan abierta con las demás músicas, es lo que genera que realmente se adapte otro tipo de instrumento a lo que había.
Sí, gracias.
Yo creo que fue el parte fundamental. Y ahora otra cuestión con el tema de percusión es los constructores. Sí. Estamos hablando que hay referentes de constructores, de forma, de variación de un constructor a otro, de las maderas. Y aquí en la zona tenemos a una eminencia en esos temas, que es pariente tuyo, ¿no?
Sí, la verdad que he tenido la suerte de criarme con él. Sí, porque Antonio Bueno empezó tocando antes de... Bueno, Antonio Bueno, su familia son carpinteros. Y ya empezó tocando. Y de tocar pasó a construirse un cajón para él y después construir cajones para la gente. Y la verdad que tenemos la suerte de que, y no es porque yo trabaje con él, que ya se está demostrando desde hace unos años que percusionistas grandes, realmente grandes, lo llevan, que Antonio hace unos cajones con una calidad increíble, tanto de sonido, de comodidad, como de vista. O sea, mi opinión personal, los cajones de Antonio Bueno son de los más bonitos que te puedes encontrar en el mercado. Ya fuera de cómo suenan, de lo cómodos que son también una bestia, pero es verdad que lo bonitos que son y lo diferentes que son los cajones de A Bueno Percusión, yo creo que en el mercado eso no lo hay.
Yo creo que tengo una pendiente con él, que me lo tienes que conseguir tú, que tengo que traerlo aquí.
Y estará encantado.
Como de una idea, voy a hacerme un cajón porque me gusta, porque soy carpintero, al paso que lleva, porque cajonea prácticamente, nace con él, cajonea de Torró, esa afición en Torró que hay a la percusión, porque hay mucha gente que, no solamente de Torró, que van a Torró a aprender ese tipo de técnica y ese arte que es la percusión, y resulta de que él ha creado, ha hecho una empresa de su afición, porque yo ya creo que mesas y sillas era poca.
No, ninguna.
Lo estoy diciendo, que el tema de la carpintería nada más que estás dedicado al cajón. Es que tienes trabajo suficiente como para abarcar su tiempo entero.
Antonio lleva ya por lo menos, no me quiero equivocar, pero unos 9 a 10 años más o menos que se dedica solo al cajón. Y la evolución que han tenido los cajones de Antonio, al igual que en la historia lo ha tenido el cajón aquí en España, Antonio ha tenido una evolución desde que empezó a hacer cajones a lo que saca hoy en día, o de hace 2 años atrás, que tampoco es normal, pero es que está todo el día, que yo muchas veces le digo, padrino, vete ya para tu casa, porque es que llega a las 8 de la mañana a la oficina y se va a las 10 de la noche del taller
todo el día,
que no es solo haciendo cajones, eso está todo el día maquinando. Y la cultura cajonera que se está creando en Torró, que yo jamás iba a imaginar eso, porque yo cuando, cuando empecé a tocar Cristóbal, el cajón que había en Torró era yo. O sea, el cajón que había en Torró lo tenía yo, no había más. Y a raíz de ahí podés crecer. Y a los 7, 8 años yo estás tocando, pero de niño en la calle. Que Antonio ya se pusiera con el tema de los cajones, a mí me ayudó mucho, sobre todo luego a la hora de conocer percusionistas y poder formarme y de conocer el instrumento, saber lo que quiero, lo que no quiero. He probado 20.000 cajones y entonces la verdad que es una suerte de tenerlo ahí por los instrumentos que hace y también por lo que estamos creando en A Bueno Percusión, que no es solo hacer cajones, que es la afición al cajón y la afición al flamenco.
Obviamente, es verdad que Torró ha cogido un sitio que muchas veces se había quedado un poco desbancado en ese sentido. Es obvio de que ahora mismo soy referencia en tema de percusión, porque alrededor, en Málaga no hay más nadie.
Bueno, hay compañeros dando clases.
No, quiero decirte, fabricación de cajones así como a bueno, no.
De la manera que trabaja Antonio, no. Y de lo que representa lo que es A Bueno Percusión, uh-huh. Es no solo hacer cajones, el tema de charlas, talleres. La forma de trabajar de Antonio es muy singular. No lo hay.
Y también entiendo de que el cajón flamenco ha pasado el flamenco. O sea, que yo estoy escuchando música trap, hip hop, y aparece el cajón.
Sí.
Y aparece esa percusión.
Sí.
Que estamos hablando de que se acomoda no solamente al flamenco. Aquí llegó a través del flamenco, pero se está utilizando, porque incluso he visto gente con las baterías y el tío está sentado en un cajón porque los utiliza. Quiere decir que ya ha trasvasado, ya está metido dentro de la cultura musical española.
Sí, claro, y de la música mundial, porque el cajón es un instrumento que a simple vista es muy sencillo de sacarle sonido, es muy sencillo porque realmente es que son, como dicen los constructores a veces malamente, cuatro tablas pegadas para darle porrazos, pero después tienen la facilidad de que en ese espacio tan tan pequeño que es un cajón te saca unos graves y unos agudos, te saca un sonido que te puede simular en cierta manera a una batería o a otro instrumento de percusión para llevar el cuerpo de lo que es la música. Entonces es relativamente fácil de adaptarlo a otras músicas. Yo, de hecho, he tenido la suerte desde niño de tocar por bulerías con gente del flamenco y después he tocado funky con mi hermano, porque él viene de otro mundo, aunque conoce el flamenco, pero él toca otra historia. Y ahí yo ya me di cuenta de que se podía utilizar o se podía simular una batería o otro instrumento en otros estilos, porque es muy versátil. El caso es que es muy versátil.
Bueno, pues vamos a ir a publicidad. Volvemos, como siempre, con el caramelo que regalamos a nuestros oyentes, con un canto inédito de La Peña. Y, como siempre, invitamos a que consuman en los comercios locales, que consuman a nuestros constructores, a nuestros artesanos, a nuestra gente, que hoy en día nos hace falta de sacarnos a nosotros mismos de esta crisis que nos viene inmediatamente a causa de esta pandemia. Pues vamos a publicidad.
Tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam. Este verano en Autoescuelas Montesur vive la experiencia I Love GTD. Haz tus clases prácticas con nuestros Golf 7 GTD, 184 caballos y con todas las ayudas como cámara trasera y encendido automático de luces. No te pierdas los cursos express en solo 10 días de Autoescuelas Montesur. Haz tu paquete de 69€, matrícula, curso express, test online y 4 clases prácticas por 69€. Y si lo tuyo no es lo express, sácatelo a tu ritmo en Autoescuelas Montesur. Te esperamos en calle Magallanes, número 10, Vélez, Málaga. Teléfono WhatsApp 695-18-5918. Sigue nuestras promociones en la web y redes sociales de Autoescuelas Montesur.
Este verano, más que nunca, disfruta del mejor pescado y marisco del Mediterráneo en la Ruta del Pescaíto. Los establecimientos más emblemáticos de la Axarquía te están esperando.
Marisquería El Señuelo, en calle Patrón Veneno, junto a la Adrián Neptuno. El mejor pescaíto y la mejor atención. Freiduría Villamar Casa Federico, en Paseo Marítimo de Poniente, cerca del Faro, frente a las pistas. Buen precio, mejor calidad. Encontrar aparcamiento, misión imposible. La falta de plazas de aparcamientos es el principal problema que tiene hoy Vélez Málaga y Torre del Mar. Impide el crecimiento económico, complica la movilidad de los ciudadanos y frena la creación de puestos de trabajo. Entre todos, haremos que esto se solucione pronto. La creación de aparcamientos en Vélez Málaga y Torre del Mar, máxima prioridad. Es un mensaje de las asociaciones de empresarios de Vélez Málaga y Torre del Mar, Amibel y Unimedios. Colabora Fusión Radio. Restaurantes para comer hay muchos, pero con cocina casera, pocos. Restaurante Bartolo, 20 años a su servicio. Saborea los mejores callos y el rico rabo de toro. Carnes al horno, paletilla de cordero, cochinillo lechal, pata asada, carnes a la brasa, parrillada de verduras. Además, degusta la mayor variedad de pescados frescos. Restaurante Bartolo, ahora con nuevos platos y ensaladas en nuestra carta. Visítanos en calle Maestro Antonio Márquez, número 7, Almayate. Restaurante Bartolo, el que prueba repite. Vente pa' acá, vente pa' acá. No renuncies a la alegría. Sigue disfrutando en los bares y restaurantes de Vélez Málaga. Más abiertos que nunca, pero adaptados a las nuevas medidas de seguridad y aforo limitado. Te estamos esperando con lo mejor de nuestra gastronomía. Cafetería La Pastela, en calle Alcalde Manuel Reina, frente a las pistas. Un lugar especial para tomar un café o un buen desayuno. Café Bar Montemar, en Avenida Vivar, Tellez 55. Gran variedad en tapas, destacando nuestros ricos callos, caracoles y pulpo frito. Pedidos y reservas al 951-622-463. Cafetería Heladería Neptuno te presenta los mejores momentos en familia. No podrás resistirte a su gran variedad en helados, tartas y postres, donde tienes un gran surtido para elegir. No me digas más, Heladería Neptuno, en el Paseo Marítimo de Torre del Mar, es la mejor opción. Recuerda que tu heladería de referencia en pleno Paseo Marítimo de Torre del Mar se llama Heladería Neptuno. Helados artesanos todo el año.
puesto una fuente. Porque quiera
Bueno, pues hemos escuchado a nuestro vecino y nuestro gran cantado Paco Caselle. Vamos a seguir con Carlos. Estábamos hablando de que a él le sonaba de que Paco fuera cantado, que había hecho actuaciones y qué tal. Y es verdad, pero Paco se ha dedicado a su trabajo, que era fontanero del ayuntamiento, y ahora tiene una afición desmedida al cante flamenco. A participar en concursos, a actuar con peñas, con gente que lo ha llamado. A Torró ha ido mucho el concurso de Torró. Es una persona que el flamenco la ha vivido desde su más joven infancia, porque en su gente, con todos los hermanos que son, todos cantan, hombres y mujeres. Después están los antecedentes. El primer presidente de la Peña Flamenca fue su hermano mayor, Pepe. Después tenemos a Miguel Caselle, que fue uno de los también cantadores de la Peña Flamenca, y otro de las voces.
Vienen de una familia flamenca.
Tenemos a Juan Caselle, que también ha ejercido como cantado. Es una saga familiar. De hecho, Miguel es abuelo de Gema Chicano, que también sigue la saga flamenca, porque muchos la conocemos como bailadora, pero también le da un poquito la...
cante, me aficionaba ella. Yo he tenido el gusto de estar con ella mucho, por la zambomba de la zarquía y de antes también, en fiestas, en la peña, y he coincidido mucho con ella, y Gema se canta muy bien.
Quiere decir que hay una saga y una herencia y una evolución, que la afición, al fin y al cabo, la afición se tiene que compartir en familiar. Si tú estás en tu cuarto con los cascos y no quieres que te moleste, lo que vas a conseguir es que esa persona no quiera compartir tu afición. Vívelo con tu gente, en las fiestas, en las celebraciones, que es como al final compartes como algo tuyo y propio.
Claro.
Bueno, ahora llega, como siempre, la preguntita de rigor de la pandemia. ¿Cómo ha afectado? Porque ya no es solamente el tiempo que habéis estado sin trabajar porque no se ha podido por confinamiento. Pero claro está, en el momento que hay poco dinero, donde primero se recorta es al percusionista.
Al percusionista. Somos los primeros que caemos siempre. Pero bueno. Pues, Cristóbal, la verdad que yo he hablado últimamente bastante, sobre todo por el tema de la escuela de percusión, del tema del COVID. Y hacía falta ya de que esto no fuera ya tema de conversación, que fuéramos ya salvando la situación para adelante y empezar con la normalidad un poco y olvidarnos de esto. Pero es verdad que a mí me afectó de lleno porque justo antes de que saltara la pandemia yo me iba con el maestro Antonio Guerra para México y se tuvo que cancelar, nos tuvimos que encerrar en la casa. Yo estaba solo con el cajón en esa época, entonces fatigas mortales. Y después yo tengo la suerte de que desde que me salí de la escuela yo he trabajado con mi padre. Yo me he criado, mi gente son todos pintores y yo me he criado en la pintura y he aprendido el oficio desde niño. Entonces tengo la suerte que no le pasa a otros compañeros de que sea otro oficio. A mí me falta en el cajón y gracias a Dios pues me puedo ir a la pintura perfectamente. Pero intenté de luchar un poquito ahí ya cuando nos levantaron y aún así tuve que echarme a pintar otra vez. Seguí con el cajón, se fue animando un poco la cosa, la escuela la tuvimos que cerrar, por el tema de los contagios. La escuela fue intermitente. La verdad que se nos fueron bastantes alumnos y alumnas porque cortábamos las clases, las abríamos, las cortábamos, los niños se aburren. Total, que es muy difícil. Y el rollo de conciertos, pues también muy complicado, muy complicado. Es verdad que ya llegamos a una estabilidad con la escuela. Yo volví a dejar ya, en cuanto cogí estabilidad otra vez con la escuela, volví a dejar el trabajo con mi padre y empecé a luchar otra vez por el cajón, sobre todo porque el fin del curso de la escuela me tenía un poquillo agobiado, no podía con todo. Y se apuntaron más alumnos, reabrí grupos. Hemos tenido la suerte de terminar el año con 47, creo que han sido, 46, 47. Y ahora, pues, lo que está saliendo, que ahora sí se está animando de verdad el tema de los conciertos y sí estoy trabajando un poquito más. Pero ya te digo, tuve que dejar el cajón de lado y me ha pintado con mi padre.
Bueno, pues como a mí me gusta de darle también su sitio, háblame dónde te pueden buscar, cómo pueden acceder a la escuela, qué cositas la escuela, ¿Cómo estás tú involucrado en esa escuela?
Mira, en la escuela yo empecé a dar clases muy pronto. También tengo que decirlo. Mientras yo me estaba formando, me fui a Madrid, a Amor de Dios, un par de veces a aprender allí con el Guille, que precisamente ahora viene a Torró a dar una masterclass. Y fue volver de Madrid, que ahí fue donde yo me di cuenta cómo se ejecutaba realmente bien el cajón, o cómo se tocaba el cajón, porque yo me iba sin ninguna noción de aquí, de aprender de la calle, de lo que veía en los vídeos. Total, que me vengo de Madrid y empiezo a dar clases por la mano de Antonio. Él fue el que me anima, y la verdad que hoy día se lo toca agradecer, porque gracias a eso yo me puedo dedicar al cajón. Si fuera solo por los conciertos, no podría. Y empiezo a dar clases. La escuela se abre, lleva 2 años abierta. Yo empecé a dar clases antes, en mi casa. Y desde primera hora, claro, como Antonio hace allí cajones, pues entonces la gente... Ya es raro que una familia de Torrón no tenga un cajón. Entonces empecé a tener alumnos muy pronto, sin conocerme a mí ni nada. Y la escuela lleva 2 años funcionando muy, muy bien. Quien se quiera apuntar se tiene que poner en contacto conmigo directamente por teléfono. Tenemos el horario en plan igual que el año escolar. Empezamos en septiembre y terminamos en junio. Lo que pasa es que este año ha sido muy raro porque hemos tenido que cortar o confinar, pero lo normal es que empezamos en septiembre y acabemos en junio. Y le doy un poquito de todo, o sea, tanto que conozcan la historia del flamenco un poquito, que conozcan por qué tenemos nosotros aquí el cajón, quién trajo, gracias a quién tenemos aquí el cajón, y que sepan un poquito los percusionistas principales, los artistas principales, y luego aprender los palos, que doy desde rumba, se piden mucho sevillanas, bulería. Yo intento de dar sobre todo flamenco, pero es verdad que aquí tenemos mucha costumbre de la rumba y la sevillanita por el tema del rocío, pero que quedamos flamenco, bulería, tango, soleá por bulería, alegría. Si les da tiempo a terminar el curso, ven por lo menos unos 5 palos, ven principalmente los patrones principales y las primeras herramientas para salvar los palos.
Entonces esta es una formación muy completa. Estamos hablando de que un curso no es un cursillo, no es una masterclass, hay unas pautas, hay una temática, hay un plan de estudio, y se puede contactar contigo a través de teléfono, Facebook, estarás por ahí también.
Facebook, Cristóbal, hoy en día hay que contactar por todos lados, yo atiendo todo, Facebook, Instagram, teléfono, mucha gente llama directamente a Antonio, y él me lo manda. A ver, que la escuela es a Bueno Percusión y yo soy el que da clase, pero claro, el curso lo tengo que organizar yo. Entonces Antonio lo llama a mucha gente, luego me los pasa a mí, yo organizo los grupos, lo hacemos por edades, viene gente. Tengo niños con 6 años, que eso es una de las cosas que más me gusta, que me encanta darle clase a niños, por el desparpajo que tienen, por las facultades que tienen, y los tenemos desde los 6 años hasta personas con 60 y, o sea, jubilados, que vienen a desconectar un poquito, a conocer más el flamenco, si lo conocen. Y la verdad que tenemos muchos alumnos y alumnas que tenemos extranjeros, de ingleses, de holandeses, que tienen que hablar español, porque yo todavía no chanelo por ahí. pero de mucha edad y de muchos sitios y de la Axarquía también, no solo de Torrón.
Pues eso es estupendo, y hablando de Axarquía, vamos a comentar que este fin de semana tenemos en Benamargoza el Flamenco por los Rincones, que organizan nuestros amigos de Flamenco Abierto con el Ayuntamiento de Benamargoza, y vamos a tener un homenaje que harán el viernes a Juan Breva, una versión recortada del Canario Mazonoro, que se estrenó en Vélez Málaga, una obra dirigida por Salvador Pendón, donde vamos a escuchar a Ríos Cabrillana y a Alberto Torres. Y después, el sábado va a haber un concierto muy especial de guitarra, que es Rafael Riqueni, que ya solamente con ese nombre, yo creo que va a faltar sitio en Benamargoza.
Debería.
Yo creo que va a haber gente subida hasta los aguacates. Y el domingo tenemos al poeta que no quiso hacerlo, que tenemos a José Luis Ortiz Nuevo, hablando, desglosando y esa forma tan particular que él tiene, que nos hará una glosa de Pericón de Cádiz. Esto va a ser este fin de semana en Benamargoza. Hoy hemos tenido en los medios, en rueda de prensa, la presentación de esta edición de Acompasado, que será la quinta edición de Acompasado. Ya se vuelve al aire libre, ya la versión de online del año pasado, esperemos que se pueda hacer, pero que con mucha gente delante.
Vivo y en directo, claro.
Que es donde se disfruta. Y nada, esperando poder disfrutar un poco más de estas actividades, de esta reactivación.
Pues sí.
Que tengas mucho trabajo, pero mucho trabajo, que te veas agobiado de trabajo.
Muchas gracias.
Y evidentemente también hay... las niñas de Torro están en el Burro Blanco también
este fin
de
semana. En el Burro el sábado. Yo trabajo antes que ella y seguramente me pase luego.
Lucía y Lidia están allí bailando, acompañadas por nuestro amigo Arturo Ruiz. Y esta tarde en la Peña Juan Breva también hay una glosa sobre Manuel Torres, que hará Luis Navaja, hijo de Pepe Luque. Y más cosas, estas son cosas que nos anuncia nuestro amigo Paco de Pellizco Flamenco, que siempre está a todo y nos tiene bombardeados los WhatsApp. Pues vamos a terminar hoy, vamos a despedirnos de nuestro amigo Carlos, y lo vamos a hacer pues con el maestro Rafael Riqueni, que no podía hacer de otra manera, anunciando lo del sábado. Bien. Muchas gracias, Carlos.
A ti, Cristóbal, por contar conmigo. Thank you.